La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa...
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a los oyentes de aquí o de fuera. Un domingo más estamos en Radio Vallecas en el 107.5 de FM y como siempre ATRAIE les va a tratar de traer la actualidad de lo que acontece con los trabajadores nativos o inmigrantes en el Estado español y en el mundo. Hoy estaremos haciendo este programa en el control y selección musical de Vi. Hola.
Hola, buenas tardes.
Y en la locución estaremos Narcisa.
Hola, buenas tardes.
Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Y Ricardo. Y ahora sí vamos inmediatamente a los temas que vamos a tener en el programa de hoy, que van a ser dos fundamentalmente. Uno tiene que ver con el tema de la tierra, el agronegocio y la colonización. Vamos a hablar de un tema que está preocupando muchísimo y que en los últimos meses está siendo tiene bastante actualidad por el tema de los problemas de que hay con los alimentos y las hambrunas que está padeciendo una parte de la humanidad. Y luego vamos a hablar de que el Parlamento Europeo aprobó esta semana la directiva de retorno. Vamos a hablar ampliamente, vamos a leer algún tipo de noticias y vamos a hacer comentarios. Y también vamos a escuchar música.
Bajo cosas.
Sí, bueno, pues vamos a empezar con este monográfico que anunciaba Ricardo sobre el agronegocio y la recolonización que está padeciendo la mayoría de los países de África y de Latinoamérica. En estos meses estamos asistiendo continuamente a noticias que nos hablan de la crisis alimentaria mundial, del aumento espectacular de los índices de pobreza. Vamos a intentar analizar qué es lo que hay realmente detrás de este proceso y cuáles son las razones del mismo.
Bueno, por el mundo entero la carestía de los carburantes está provocando graves problemas económicos y sociales. En España, donde el gasóleo se ha encarecido en un 21% durante 2008, los pescadores han comenzado paros parciales y huelgas indefinidas. En el Reino Unido, los transportistas protestan en el centro de Londres y hasta en Indonesia las manifestaciones se multiplican frente a la fuerte reducción de las ayudas a la gasolina. Dicho de otra manera, la economía mundial, donde se agudiza la diferencia entre oferta y demanda de combustibles fósiles y donde el techo del petróleo se perfila como inminente, se adentra en una crisis energética global dura y duradera. En este contexto destaca, por simbolizar una vez más la huida hacia adelante del sistema desarrollista, los agrocombustibles. Se sabe de sobra que la solución no radica fundamentalmente en la búsqueda de nuevas quimeras tecnológicas, sino más bien en cambios estructurales de nuestros modos de producción y consumo. Sin embargo, en sociedades no dispuestas a negociar su modo de vida, los agrocombustibles despiertan un gran interés. En este marco, la Unión Europea se fijó en 2003 como objetivo que el 5,75% de todo el transporte basado en energías fósiles deberá ser sustituido por biocombustibles antes de 2010. En este entusiasmo inicial por el nuevo Eldorado energético se vio fuertemente enmendado por el Parlamento Europeo en noviembre de 2007. En una resolución sobre comercio y cambio climático, este solicitó que se subordinara todo acuerdo sobre la compra de biocarburantes a cláusulas relativas al respeto de las superficies devueltas a la biodiversidad y a la alimentación humana. A pesar de este recordatorio, la Comisión Europea sigue vislumbrando el objetivo del 10% de biocombustibles en los transportes para el año 2020. Los agrocombustibles, tal y como están siendo planteados en una economía productivista y de crecimiento ilimitado, son nefastos para el medio ambiente y provocan una crisis alimentaria de envergadura mundial. Ya se conoce el papel negativo que desempeñan los cultivos energéticos específicos en la pérdida de biodiversidad, destrucción de ecosistemas, deforestación, conflictos territoriales o aumento de los gases de efecto invernadero. Por otro lado, mientras la producción de maíz para agrocombustible aumenta en un 500% en Estados Unidos, el precio del maíz, bajo el efecto conjunto del cambio climático, de la producción de carne y de la producción de agrocombustibles, se encarece en un 130%, provocando una crisis social profunda para todas las poblaciones cuya alimentación descansa en estos productos básicos. Mientras el agrónomo ecologista René Dumont ya nos adelantaba en los años 70 que el modo de desarrollo productivista nos llevaría a la hambruna, Jean Sigler, el relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación, postuló en 2007 que la producción masiva de biocombustibles es un crimen contra la humanidad.
Por si no fuera poco, los agrocombustibles también tienen una consecuencia directa sobre los derechos humanos. Tomemos el ejemplo de Brasil, principal promotor a escala internacional del etanol como alternativa a la gasolina a partir de la caña de azúcar. En este país que aspira a ser potencia regional y mundial, la industria de la caña de azúcar es el sector del agronegocio que más creció en 2005, hasta alcanzar en el 2006 más de 425 millones de toneladas en 6 millones de hectáreas de tierra. Este crecimiento ha sido posible gracias a la fuerte apuesta del gobierno brasileño y personal de Lula por el etanol como agrocombustible, del que hoy se consume un 85% en el mercado interno y del que se exporta un 15% principalmente a Estados Unidos. En este afán de asentar una nueva matriz energética basada en el etanol, Lula ha realizado alianzas políticas que sorprenden a un sindicalista histórico. En Brasil lo apoyan los grandes terratenientes como el gobernador del estado de Mato Grosso, principal productor de etanol en este estado. Mientras en el extranjero afianza relaciones estratégicas con gobiernos poco proclives a la transformación social y ecológica como Estados Unidos o México. La diplomacia del etanol se convierte en el principal arma comercial y geopolítica de Brasil. En este contexto, la caña de azúcar, históricamente utilizada para producir azúcar y el alcohol de cachaza, se convierte en el monocultivo más potente de Brasil. Su inexorable crecimiento acapara tierras destinadas a la reforma agraria, en detrimento de los pequeños campesinos y productores. Y por otro lado, se impone a otros monocultivos como es la soja y el eucalipto. De hecho, este avance del monocultivo de caña empuja a otros monocultivos, así como el ganado, hacia la Amazonía. Esta dinámica se traduce pues en una especulación de tierras, una deforestación feroz, un ataque directo al pulmón verde amazónico, el desplazamiento forzado de poblaciones indígenas y las adquisiciones irregulares de tierras, que llevan a frecuentes violaciones de los derechos humanos a manos de las milicias privadas de los terratenientes. En otros países de Latinoamérica destaca el triste papel de los paramilitares. Más aún, el monocultivo de caña recuerda a los peores momentos de los latifundios latinoamericanos, cuyo desarrollo solo se hacía posible a través de la explotación de una mano de obra sometida. Es lo que denuncia la ONG brasileña Rede Social de Justicia y Derechos Humanos, que remarca en pleno siglo XXI el trabajo esclavo se ha generalizado de nuevo en las plantaciones. Frente a unas políticas energéticas que atacan al medio ambiente, provocan crisis alimentarias y vulneran los derechos humanos, es importante tener claras las ideas. Mientras que los biocarburantes provenientes de los residuos de biomasa pueden representar a veces una buena opción, por ejemplo, el biodiesel procedente de aceites usados, es un imperativo ético, social y medioambiental rechazar los agrocombustibles que entran en competencia con las tierras cultivables. En resumen, ¿comemos o conducimos?
Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo.
Bueno, ahora continuamos y vamos a analizar un poco lo que sería el papel de las grandes multinacionales que se encargan de monopolizar el cultivo y la producción de semillas con las cuales nos tendríamos que alimentar. Y con las cuales, pues naturalmente, los agricultores pueden llevar adelante su vida y su trabajo. El panorama de la ley de semillas habla de las consecuencias de los estándares de certificación orgánica que se hacen visibles cuando contemplamos el expansivo contexto del paquete de regulaciones y otros mecanismos que restringen lo que los agricultores pueden hacer con las semillas. En Europa, por ejemplo, bajo las leyes actuales es ilegal comercializar o vender semillas de variedades que no estén registradas. Las semillas campesinas, por lo tanto, tienen que hacerse clandestinas y vivir una precaria existencia ilegal. aunque los gobiernos varían en cuanto a cómo implementan sus normas y los grupos intentan hacerle espacio en los catálogos a las variedades campesinas, la ley no permite, hasta ahora, que esas semillas entren en las bases de datos nacionales. A esto se suman los problemas que tienen los agricultores europeos para allegarse subsidios si no cuentan con semillas certificadas y al hecho de que muchas variedades disponibles en las bases de datos orgánicos impiden la participación de los campesinos porque son híbridas o porque tienen restricciones derivadas de los derechos de los criadores de plantas. El tipo europeo de leyes de semillas va en camino de convertirse en la norma en los países del sur. La situación es especialmente severa en África, donde, a partir de las iniciativas regionales de donantes del norte, muchos gobiernos entran en el proceso de imponer leyes de semillas de tipo europeo, con muy poca consideración por lo que significa para las semillas campesinas que actualmente abastecen a la vasta mayoría del continente. Túnez tiene una ley de semillas tipo europeo desde el 99, que dice que solo se pueden comercializar variedades registradas en el catálogo oficial, que utiliza criterios por completo ajenos a las semillas campesinas. En India, la nueva iniciativa de ley semillera que aguarda aprobación impedirá que los agricultores vendan semillas que no cumplan con los estándares de uniformidad y pureza e impide también que las vendan como con una marca. La nueva ley de semillas de Bolivia prohíbe el intercambio o venta de semillas que no se hayan registradas en el catálogo oficial, lo que en esencia prohíbe la venta o intercambio de las variedades campesinas. Este tipo de leyes, combinadas con los estándares orgánicos que se están implementando, esencialmente cierran la puerta a la posibilidad legal de que haya una producción orgánica certificada con semillas campesinas.
Entre las 10 principales industrias semilleras del mundo que ofrecen semillas orgánicas incluidas en las bases de datos europeas están DuPont, que abastece de semilla de maíz orgánico mediante su subsidiaria Pioneer, el gigante semillero francés Le Migrant, que ofrece toda una serie de cultivos mediante sus subsidiarias Advanced Seeds y Nickerson, y la compañía alemana KWS, que ofrece maíz y remolacha orgánica. Otras corporaciones que compran dentro del sector y ya absorben a las compañías semilleras menores son Bayer, que compra a la compañía de semillas orgánicas Hill, y M&M Mars absorbe Seed of Change, una de las compañías de semillas orgánicas pioneras en Estados Unidos. Conforme crezcan las oportunidades de hacer ganancias, esta tendencia se intensificará. Gran cantidad de las semillas orgánicas que se venden en Europa se originan a partir de un grupo reducido de compañías semilleras importantes de origen holandés que añadieron a sus listas los productos orgánicos. Tienen sucursales o subsidiarias en muchos países y como tal pueden producir semillas todo el año. ENSA, por ejemplo, es una compañía semillera multinacional con subsidiarias en 14 países incluyendo China, Tanzania y México. Trabaja a través de su subsidiaria Vitalis en la producción de semillas de legumbres orgánicas. Bello y Rich Swan, dos otras semilleras importantes, tienen cada una operaciones por todo el mundo en docenas de países y ahora ofrecen semillas también semillas orgánicas. Aunque existen casas pequeñas de semillas que venden semillas orgánicas, la producción de estas están certificadas en Europa y está concentrada en manos de unas cuantas compañías principales. Si uno busca variedades orgánicas en las bases de datos holandesas, uno se topa con los mismos nombres una y otra vez. Lo típico es que cada cultivo esté dominado por dos o tres compañías.
Kilómetros que sobrevolemos, el horizonte sigue siendo el mismo.
La gana del mundo.
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, el planeta entero.
La gana del mundo.
Y voilà, c'est super. On est à Barcelone depuis quelques jours. On s'éclate, on rencontre plein de monde. Là, on est en train de manger colombien.
Babylon, 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 Babyl planeta.
Para nada del mundo.
Más kilómetros que sobrevolemos el horizonte sigue siendo el mismo.
Sal a la calle, no lo dudes ni un segundo. La gente que está en la calle comparte toda tu alegría y tu pena. Sal a la calle, no lo dudes ni un segundo. La gente que está en la calle no pide documentación. ¡Grítalo!
Para las madres, es para el viejo y para el joven, y para los niños de este mundo que no comen, es para el mundo este mensaje, es para la gente y también para animales, es para el callado y para el que grita, para todo va el mensaje como polita.
Por Scudeyer, bajando la rambla, corren a por ti, los mozos de escuadra, y el sonido aquel que sonaba ayer, ya lo van callando las voces de la ley.
Bueno, y ahora vamos a continuar dando paso a un resumen de un audio que nos va a ilustrar bastante alrededor de las políticas agrícolas que implementa la Comunidad Europea y Estados Unidos a lo largo y ancho del planeta.
Es una vaca feliz, porque todos los días los europeos pagamos por ella 1,5 euros en subvenciones. La mitad de la población mundial vive con esta cantidad. Tenemos las subvenciones agrícolas más caras del mundo.
Están creando un problema fundamental y muy grave para millones de personas que ya están empobrecidas.
Estamos en un país subdesarrollado de Centroamérica, a una hora de la capital, a miles de kilómetros de nuestra opulenta sociedad. A las afueras de la aldea encontramos las ruinas de una granja láctea local. Este es el futuro que temen todos los granjeros lácteos de este país, porque los europeos enviamos aquí toneladas y toneladas de leche en polvo, tan subvencionada por la Unión Europea que los rebaños lecheros locales terminan aquí en el matadero. Eso es lo que teme Manuel, un ganadero lácteo que se dirige a ver a sus tres vacas.
Lo único que yo tengo son mis animales y no hay un precio estable para la leche, entonces no tengo de qué agarrarme. Y la situación sigue así, porque es que si no tenemos de qué agarrarnos, tengo que quitarme de los animales que tengo. Entonces, me quedo sin nada, mejor, porque no voy a dejar morir la familia.
Los europeos protegemos a nuestros propios granjeros con los subsidios ganaderos más caros del mundo. Mientras damos la vuelta al mundo para llegar hasta Emmanuel, su familia y millones de pobres más, nos preguntamos, ¿qué precio tienen que pagar ellos?
Estamos construyendo un sistema de defensa que hace casi imposible que los pobres salgan de la pobreza en los países en desarrollo, porque dependen de la agricultura, y si nosotros no compramos lo que producen, ¿cómo van a ganar dinero para salir de la pobreza?
Arla es la empresa láctea más grande de Europa. La leche fresca inunda sus depósitos aquí y en toda Europa. Hay demasiada leche. Por eso Arla convierte el excedente en leche en polvo. La leche en polvo, llamada Milex, se envía a la República Dominicana. Los ganaderos lácteos europeos reciben subvenciones de los contribuyentes europeos, es decir, de usted y de mí. Después, Arla recibe subvenciones a la exportación para poder vender barato su excedente de leche al tercer mundo. Hemos investigado a dónde van los millones europeos de Arla y su leche en polvo Milex. En 2003, Arla recibió 10 millones de euros y a cambio no dejó de exportar leche en polvo desde por la mañana hasta por la noche.
Los subsidios que pagan con impuestos los ciudadanos europeos permiten que en este lado hayan empresas y personas que se hagan multimillonarias a costa de este tipo de situaciones que se dan.
La leche en polvo de Arla es la marca más famosa con mucha diferencia y en las tiendas ya no se encuentra leche fresca. Así que los ganaderos locales les han dado a las latas de Arla un apodo: la vaca conquistadora.
Pasa la mañana entera sin que nadie pueda su carga comprar. Ay, su carga comprar.
Se está atrapado. Nosotros facilitamos en cierto modo su miseria, que está causada por la sequía, los insectos y la falta de infraestructuras. Y luego nos aseguramos de que tampoco encuentre un mercado.
Los granjeros europeos han recibido subvenciones durante décadas y estos subsidios han provocado un enorme exceso de producción, tanto de vino como de carne de vacuno, de porcino, de ave, de fruta y de leche. Comenzó una gigantesca operación de destrucción a gran escala. Los europeos lamentaron tener que ver estas imágenes en sus pantallas de televisión. Habían pagado mucho dinero a sus agricultores para que cultivaran fruta y ahora tenían que contemplar cómo se apisona. Así que a los dirigentes europeos se les ocurrió una solución mágica que trasladaba el problema muy lejos de nosotros. Si nos fuésemos a Jamaica o a África, ocurre lo mismo. La leche europea se distribuye por todo el mundo y gracias a las subvenciones se vende tan barata que los ganaderos lácteos locales no pueden sobrevivir.
Los pequeños granjeros están luchando una batalla perdida. Es puro sentido común. Si tiene que competir contra alguien que vende su producto por debajo del precio de mercado, pierde la batalla. Se ve empujado de nuevo hacia la pobreza por culpa de las mercancías subvencionadas que entran en el país.
¿Quiénes son las oscuras fuerzas de la agricultura en Europa?
Acudimos a visitarles al corazón de las operaciones de subvención agrícola de la Unión Europea. Aquí es donde se organiza la defensa del granjero europeo. Hay comités para la carne, las aves, la leche, un total de 30... que se reúnen en Bruselas una vez cada 15 días. Hoy nos han dejado asistir a una reunión del Comité del Azúcar. Los cultivadores del azúcar europeo producen el azúcar más cara del mundo, así que necesitan protegerse del azúcar mucho más barata del tercer mundo. Y estos funcionarios, con sus estadísticas, sus calculadoras y sus decisiones, son mucho más vitales para los productores de azúcar europeos que las condiciones climatológicas. Los funcionarios transforman el azúcar caro en uno de los más baratos del mundo y después envían millones de toneladas de azúcar barato fuera de Europa. Con una varita mágica convierten a la Unión Europea en uno de los mayores exportadores de azúcar del mundo. Pero esta magia tiene un precio.
Lo crean o no, el impacto de las subvenciones alcanza incluso a este niño. Nos afecta a todos, hasta el nivel más bajo.
En lo más profundo del cinturón azucarero de Sudáfrica, visitamos a la gente que amenaza a nuestros granjeros. Manualmente, utilizando sus machetes, producen un azúcar tres veces más barato que en Europa. No solo serían capaces de competir con cualquier cultivador de azúcar de Europa, sino que además lo desbancarían, si les dejásemos.
En Europa la gente es tan rica que me encantaría salir de aquí y mudarme allí.
Pero ¿por qué mudarse a Europa? Si a los sudafricanos se les da tan bien producir azúcar barata, ¿por qué no pueden ganar dinero vendiéndonosla a nosotros? El transporte de mercancías por el mundo nunca ha sido tan barato, así que tenemos que preguntarnos, ¿por qué se amontona sin vender el azúcar sudafricano? Sin embargo, otro cargamento de azúcar europeo viene de camino. Para nuestros productores de remolacha sería un desastre que los cultivadores sudafricanos pudiesen vender su azúcar barata en Europa. El castillo de naipes europeo se derrumbaría. Nuestro azúcar barato europeo termina aquí. No solo como azúcar puro, sino también como repostería, galletas. Porque si un producto contiene azúcar, también puede recibir subvenciones a la exportación de la Unión Europea.
Incluso cuando tratamos de sobrevivir como simples productores de caña, tenemos que batallar. Incluso cuando hacemos caramelos, tenemos que competir con los caramelos subvencionados que entran en Sudáfrica. Están destruyendo esta fábrica.
No se puede creer que la gente que intenta cruzar nuestras fronteras lo hace porque Europa es un país maravilloso. Lo hace porque cree que en Europa se puede ganar la vida, lo que no puede hacer en su país de origen. Nuestra supervivencia depende de cómo resolvamos la cuestión de la agricultura. Al mundo se le está acabando el tiempo.
Toda esta gente está tratando por todos los medios de huir a Europa. Intentan marcharse a Europa como inmigrantes ilegales. Por eso os llegan tantos millones de inmigrantes ilegales. Pero tendríais que saber que se habrían quedado en casa si hubieran tenido la oportunidad de vender sus productos en Europa.
Los que están allí sentados, sin nada que perder, porque son tan pobres que lo único que pueden perder es a sus hijos, que se mueren de malnutrición, hacen todo lo posible por salir de esa situación.
España es donde convergen todos los hilos de nuestra larga investigación. Los agricultores han vuelto a echarse a la calle. Esta vez la protesta es para defender los tomates españoles, que están protegidos por aranceles y cuotas frente a los mucho más baratos tomates marroquíes.
Sí, pero ellos, la mano de obra es muy barata y la nuestra es mucho más cara y no podemos.
En invierno los tomateros marroquíes tienen permitido enviar una cuota de tomates a Europa. La Unión Europea acaba de elevar esa cuota un 10% y por eso los agricultores españoles han vuelto a echarse a la calle.
Mi mensaje para ustedes y para la gente normal y corriente de los países desarrollados de Europa es que indirectamente están creando un problema muy serio para millones de personas que ya viven en la pobreza.
Arruinar a los productores de cereales.
Que somos los que más años llevamos en el tomate, llevamos ya toda la vida. Y entonces tienen que contar con nosotros, porque los nuestros son más higiénicos, más limpios, por lo menos los hacemos muy bien hechos.
Están creando un grave problema estructural para la supervivencia de unos pueblos que ya viven en la miseria. No se trata de si pueden permitírselo o no, es una cuestión de conciencia moral.
Europa está tratando de combatir la inmigración ilegal y a la vez está favoreciendo la inmigración ilegal a través de sus políticas comerciales. La hipocresía no es rentable. Europa está pagando el precio porque aquí la gente está tan desesperada que está dispuesta a correr cualquier riesgo para marcharse.
Este no tiene visado, ¿eh? No visado, nada.
Los europeos son muy listos. Y a veces me digo que mejor para ellos que se aguanten si les llegan todos esos inmigrantes que se convierten en una pesadilla. Y cuando la noche se cierne sobre Europa y miles de inmigrantes se preparan para asaltar nuestras fronteras, nuestro largo viaje llega a su fin. Y a los europeos solo nos queda una elección posible.
Nos queda una sola opción. Podemos o importar emigrantes o importar sus productos. De momento les hemos cerrado nuestras fronteras a ambos. Y como estamos cerrando los ojos ante el impacto, en el futuro lo tendremos que pagar muy caro.
Tierra, agronegocio y colonización. Un mar de soja se extiende desde Argentina, hace olas en las tierras uruguayas, ocupa más de la mitad de Paraguay, llegando hasta la Amazonía brasileña, la última frontera que está siendo copada en este momento. La penetración capitalista en el campo destruye todo el vestigio de pequeña propiedad y viene acompañada de la producción de grandes cultivos a gran escala. El dominio del capital transnacional en el campo y de la penetración masiva de las semillas transgénicas, el resultado es la concentración de la tierra en grandes latifundios agroexportadores, que arrojan a millones de campesinos a la calle. Son estos factores económicos los que generan una acción revolucionaria de las masas campesinas de América del Sur. Igual que en la industria y en los servicios, la agricultura está dominada por grandes empresas transnacionales: Cargill, Continental, Archer, Daniels Mildan, ADM, Louis Ferjun, Funche, Carrefour, Walmart, Macro, Monsanto, DuPont, Syngenta, Novartis, Nestlé, Danone, etc. Estas empresas son responsables de la comercialización del 90% de los alimentos del mundo, aunque no participan directamente en la producción, dominan toda la agricultura del planeta. La orientación del imperialismo impuesta en el campo en todos los países pobres es básicamente la siguiente. Por un lado, garantizar el dominio de las transnacionales sobre toda la cadena productiva y de comercialización y, por otro, imponer una división internacional del trabajo donde los países pobres deben servir como productores de materias primas para la exportación y compradores de productos industrializados importados, generando una relación colonial entre países imperialistas y subdesarrollados. Los pequeños productores no tienen cómo permitir con las grandes empresas transnacionales. De los 1,3 millones de personas dedicadas a la agricultura en el mundo, más de 1.000 millones son campesinos pobres cuya productividad alcanza una tonelada de granos por trabajador al año, mientras una gran empresa puede alcanzar 2.000 toneladas por trabajador al año. Estas empresas determinan que dónde y cómo producir alimentos. La agricultura se transforma en un negocio rentable, regulado y determinado por el mercado mundial. En la medida en que se torna un buen negocio, todos los parámetros están relacionados a la ganancia que puede generar tal cultivo, sin importar el ser humano o la naturaleza. Por eso, la utilización de semillas transgénicas se torna universal, aunque en muchos lugares es clandestina. Más del 50% de la soja mundial ya es genéticamente modificada. La ONU, a través de su Agencia para la Alimentación y Agricultura, FAO, liberó la utilización de los transgénicos, tornándose portavoz de las grandes empresas.
Es el desarrollo económico posible bajo el capitalismo, pero como todo desarrollo en el capitalismo, trae aparejada la destrucción del ser humano y de la naturaleza. Las consecuencias de este modelo capitalista son: explotación capitalista de la tierra con alta mecanización para la agroexportación, fin de la pequeña producción campesina para el autoconsumo, expulsión del pequeño productor del campo, donde se crea un ejército industrial de reserva con mano de obra barata y disponible en las ciudades. Dependencia alimentaria que provoca hambre, pues al producir para la exportación se empiezan a importar alimentos para cubrir el déficit de producción alimentaria. Y el avance de la producción en gran escala derribando y destruyendo los recursos naturales. Como resultado del libre comercio, los países se especializaron. Como los países pobres no pueden competir con los grandes países industrializados, solo pueden aspirar a un crecimiento produciendo materias primas al servicio de los centros imperialistas. Mientras importan productos industrializados cada vez más caros, estos países pobres exportan sus productos cada vez más baratos. Como venden barato y compran caro, las cuentas del país no cierran. Para que cierren las cuentas, los países recurren a los generosos préstamos del FMI, generando la eterna deuda externa y la dependencia completa de las inversiones extranjeras y del Fondo Monetario Internacional, lo que lleva inexorablemente a la sumisión económica, política y militar de los países pobres. Es decir, volvemos a ser colonias, como en los viejos tiempos. Por ejemplo, entre los años 90 y el 2002, cuando se aplicaron los planes neoliberales en América Latina, los bancos y empresas transnacionales enviaron desde América Latina a sus países $1 billón en ganancias. Este valor sería suficiente para financiar todo el desarrollo industrial, la reforma agraria y todo lo demás en los países de América Latina. El grueso de las organizaciones campesinas en los países subdesarrollados cree que puede cambiar la situación en el campo a través de una negociación con los gobiernos y el imperialismo. Esto es una utopía. Y aún peor, esa orientación lanza a millones de campesinos hacia la ilusión de que se pueden mejorar su vida a través del desarrollo capitalista y que algún líder carismático podrá garantizar su sobrevivencia sin tener que hacer una revolución. Una verdadera reforma agraria debe incorporar tres aspectos: el acceso a la tierra, las condiciones para cultivar y las condiciones para comercializar. Eso solo es posible rompiendo con el dominio de las empresas y bancos, es decir, con el sistema capitalista en el campo y en la ciudad, imponiendo la nacionalización de los bancos, formando un banco público unificado que garantice crédito a los pequeños productores, confiscando las grandes acopiadoras, nacionalizando las redes de supermercados y las grandes empresas agroexportadoras, poniéndolas bajo el control de los obreros y los campesinos pobres. Solo de esta forma se puede crear las condiciones globales para que los campesinos puedan producir alimentos bien y rápidamente y para acabar con el hambre en nuestros países y en el mundo.
Bumbatón hispano y latino.
¿Qué pasa?
Pa' mi mulata, pa' mi morena, pa' que tú
sienta mi ritmo en las piernas. Pa' mi princesa, pa' mi guerrera, que se me vengan pa' casa caderas. Si oigo pim pam pum, yo corro pa' la trinchera. Marco te rumbatón y te declaro la guerra. El ejército del aire, corre que vuela. Bésame la boqueta, me manda al de tierra.
Pa' mi mulata, pa' mi morena, pa' que tú sientas mi ritmo en las piernas. Pa' mi princesa, pa' mi guerrera, que se me vengan pa' casa caderas.
A continuar con lo que sería la actualidad. Como ustedes, todos vosotros sabéis, ya ha sido aprobada por la Comunidad Económica Europea la directiva de retorno de inmigrantes, lo que pone en marcha la expulsión masiva de más de 8 millones de trabajadores. Esta directiva, como también es ya conocido, ha sido aprobada con los votos favorables del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Europeo. El sábado pasado, aquí en Madrid, se realizó una manifestación contra la directiva y por el cierre de los CIEs. Vamos a pasar a hacer un pequeño resumen de lo que ha acontecido estos días en torno a la directiva.
Tras la aprobación de la directiva de retorno en el Parlamento Europeo, el Gobierno empieza a dar pasos concretos para la reforma de la legislación sobre extranjería en la línea de la nueva directiva europea sobre retorno, que amplía los plazos de retención a la espera de repatriación para los irregulares. Por un lado, el periodo de retención máximo actual de 40 días se ampliará a 60, porque en ocasiones resulta insuficiente, según ha reconocido la vicepresidenta de la Vega. Por otro lado, tal y como propone el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se restringirá el derecho a la reagrupación familiar del inmigrante legal únicamente a su cónyuge y a sus hijos menores de edad. Si sale adelante la propuesta del Ejecutivo, el nuevo texto incluirá una ampliación de 40 a 60 días del plazo máximo de retención de inmigrantes en espera de repatriación, no por la aplicación de la recién aprobada Directiva Europea de Retorno, que marca plazos de hasta 18 meses, sino porque, según De la Vega, el periodo máximo actual en ocasiones resulta escaso para efectuar los trámites de repatriación. En paralelo, el Gobierno introducirá las modificaciones anunciadas por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, para restringir el derecho de reagrupamiento de los extranjeros al núcleo familiar, es decir, el matrimonio y los hijos menores de edad. En una entrevista a Radio Cataluña, el propio Corbacho manifestó: «Si usted reagrupa a sus padres y a sus suegros, y además ellos, tras un tiempo, también tienen derecho a reagrupar, la población que se incorpora es pasiva y no activa, en un país donde el envejecimiento ya es muy importante». Además de esta reforma, la vicepresidenta abordó otras cuestiones relativas al fenómeno de la inmigración que están en la agenda del Gobierno, como la propuesta de Corbacho para incentivar, mediante la capitalización del desempleo, el retorno de los extranjeros que se queden en paro en España, que ha analizado el Consejo de Ministros y que se discutirá en la Conferencia Sectorial de Inmigración convocada para el próximo 9 de julio. Por lo demás, De la Vega incidió en que el gobierno continuará apostando por la inmigración legal, ordenada, integrada y ligada al mercado laboral mediante la vigilancia de las fronteras en colaboración con el Frontex, repatriando a quienes intentan o consiguen entrar en nuestro país ilegalmente, apostando por la política común europea en materia de inmigración e impulsando la cooperación con los países de origen.
Y por si a alguien le quedaba dudas de la auténtica naturaleza de la política inmigratoria del PSOE, a continuación detallamos la lista de los eurodiputados del PSOE que votaron a favor de la directiva. Inés Ayala Sender, Enrique Barón Crespo, Carlos Carnero González, Alejandro Cercas, Bárbara Ducorp, Juan Fraile Cantón, Vicente Miguel Garcés Ramón, Irache García Pérez, Martí Grau, Miguel Ángel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Emilio Méndez del Valle, Rosa Migueles Ramos, Javier Moreno Sánchez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Teresa Riera Madurell, María Isabel Salinas García, María Sornosa Martínez, Antolín Sánchez Precedo, Luis Yáñez, Barnuevo García y María Baday Cuchet. No solo el Partido Socialista votó a favor de la directiva, según Manfred Weber, diputado del Partido Popular Europeo y ponente de la directiva del Gobierno Socialista Español, presionó para endurecer la ley. En una reciente entrevista, Manfred Weber, eurodiputado alemán del Partido Popular Europeo y ponente de la directiva del retorno de inmigrantes durante los dos últimos años, acusa en la entrevista al Gobierno español de haber presionado para endurecer la nueva norma, extremo que el Ministerio del Interior niega. A la pregunta de por qué no se han aceptado enmiendas como las que pedía un control judicial de los detenidos a las 72 horas, Weber responde: pregúntele al ministro del Interior español. Tanto el Parlamento como el Partido Popular Europeo queríamos adoptar una posición más progresista, pero el Consejo de los Gobiernos dijeron que tenían muchos problemas para aceptarlo. No es justo que los socialistas expresen muy buenos deseos en el Parlamento y luego los gobiernos socialistas hagan una presión muy fuerte en el Consejo para endurecer la directiva.
Bueno, como todos también conocéis, la directiva de retorno ha tenido mucha repercusión en el conjunto de América Latina, y en ese sentido tanto Evo Morales como Chávez, Lugo y otros mandatarios latinoamericanos han manifestado algo más que su rechazo a esta directiva. Chávez adelantó que el país europeo que aplique la llamada directiva de retorno dejará de recibir petróleo venezolano y pidió a América Latina unión ante lo que llamó directiva del bochorno. Vamos a revisar las inversiones para hacer otra directiva del retorno. Retornen sus inversiones, advirtió el mandatario luego de recordar que ninguno de los inmigrantes europeos fue expulsado de América Latina. En rueda de prensa conjunta con el presidente electo paraguayo, Fernando Lugo, Chávez calificó de indignante la decisión del Parlamento Europeo y acusó a la derecha y ultraderecha europea de estar detrás de esta iniciativa. Previamente, Lugo expresó su respaldo a la posición del presidente del Ecuador, Rafael Correa, quien criticó la directiva que posibilita la expulsión de inmigrantes de este continente. Soñamos en la libre circulación de las personas y no renunciaremos. Creo que este hecho nos va a unir más en América Latina, expresó él al defender lo que calificó de un derecho internacional. El presidente venezolano precisó que esta directiva viola los derechos humanos y el derecho internacional al establecer prisión de hasta 18 meses sin juicio previo a los indocumentados. Ellos, la derecha europea, son los que representan al fascismo, la tiranía, el irrespeto a los derechos humanos y los más elementales de los pueblos, que nos acusan de tiranos, apuntó Chávez, quien pidió a los gobiernos expresarse contra esta medida. Si los gobiernos europeos van a aplicar la directiva, ¿para qué más cumbres con la Unión Europea? ¿Para decirnos mentiras en una farsa de discursos y promesas? Hace falta una unión para defender la dignidad de nuestros pueblos, puntualizó. Imagínense que en América Latina aprobábamos una directiva para echar a los inversionistas. Al menos en Venezuela no nos hace falta, subrayó Chávez. Aquel país europeo que aplique la directiva, al menos nuestro petróleo no va a llegar a esos países, volvió a recalcar Chávez. Habrá que ver si efectivamente estas declaraciones acaban en hechos, pues hasta la fecha que se sepa. Y después de que cientos de miles de trabajadores latinoamericanos hayan sido expulsados de la Unión Europea, no se ha visto que Lula, Chávez ni ningún otro haya dado orden de expulsión a ningún representante de las multinacionales españolas o de otros países, ni hayan hecho otra cosa que facilitar la explotación tanto de los trabajadores latinoamericanos como de los recursos del continente. Desde aquí no podemos hacer otra cosa que exigir el cumplimiento de sus palabras. Como un compañero manifestaba en la concentración del sábado 21, hay que plantarse delante de las puertas de nuestras embajadas para exigir que cumplan con su deber, defender nuestros derechos como ciudadanos ecuatorianos, colombianos, etc.
El humo prohibido, el dulce licor, gente que entra y sale, locura y amor.
En actualidad. Vamos a hablar de algo que es otra directiva y una tras otra. Aquí las cosas no son por casualidad. Antes fue la directiva de retorno y ahora es la directiva europea sobre la semana laboral hasta las 65 horas. La Unión Europea se quita la careta de modelo social europeo y pretende imponer un retroceso histórico a los trabajadores. La directiva fue aprobada sin ningún voto en contra de los ministros de Trabajo y ahora se discute en el Parlamento Europeo. La explicación que están dando, al igual que con la directiva de retorno, directiva de la vergüenza, es que es una directiva garantista, o sea, que garantiza un techo a las horas de trabajo. El problema es que el techo que impone nos lleva directamente al siglo XIX con jornadas de 10 a 12 horas y 6 días por semana. La OIT aceptó en 1917, como consecuencia de la larga lucha obrera por las 8 horas y al calor de las olas de las grandes movilizaciones que se producía por la carnicería de la Primera Guerra Mundial, la jornada máxima de 48 horas vigente hasta hoy en la Unión Europea. Ahora, la directiva permite la ampliación de la jornada laboral de 48 a 60 horas semanales e incluso a 65 para los sectores que deben realizar turnos de guardia, como en la sanidad, si el empresario y el trabajador llegan individualmente al acuerdo. Esta supuesta garantía, además, solo se aplicará a los contratados de más de 10 semanas de duración, mientras que los de menos tiempo no tendrán ninguna limitación de horas de trabajo. Hay que señalar que esta directiva, al colocar como requisito el acuerdo individual entre el trabajador y el empresario, destruye otra conquista de los trabajadores, que es la negociación colectiva y la representación sindical. El acuerdo entre trabajador y empresario nos coloca en la criminal ficción de considerar en igualdad de condiciones a ambos, como si el trabajador individualmente pudiera elegir no aceptar el aumento de la jornada laboral que le imponga el empresario. Cuando se empieza a notar los efectos de la crisis económica, en vez de reducir la jornada laboral, prohibir las horas extras, adelantar la edad de jubilación, etc., para garantizar los puestos de trabajo y los salarios, la Unión Europea, como instrumento del imperialismo europeo, corre en el camino inverso, el del recorte de los derechos para garantizar los beneficios empresariales.
El Tratado de Lisboa. Ya cuenta con el no en el referéndum en Irlanda, pero los gobiernos no se arriesgan a nuevas derrotas como las que en Francia y Holanda hicieron fracasar la Constitución Europea en el 2005. La población europea ve cada día con más claridad que las promesas de bienestar social que nos ofrece en la Unión Europea no son más que mentiras que se esconden su verdadero carácter. Las encuestas reflejan que en el Reino Unido la mayoría, parte de la población, quiere que se realice un referéndum y que votaría en contra. El Tratado de Lisboa, la directiva Bolkestein, que empieza a aplicarse por resoluciones judiciales que dan las razones a las empresas que trasladan a trabajadores de países con salarios más bajos. La directiva del retorno, que permite la detención sin derechos hasta 18 meses de los trabajadores inmigrantes sin papeles. El Plan Bolonia o PISA, que privatizan la educación, son los jalones que han llevado a la directiva de las 65 horas. Si consiguen que se apruebe, significará un retroceso histórico para la clase obrera europea. la que más derechos conserva hasta hoy gracias a la movilización y a la organización que durante los dos últimos siglos ha protagonizado. Los que prometían avances sociales en el capitalismo ahora no solo nos ofrecen retroceder en el tiempo y volver al siglo XIX, las jornadas interminables, los salarios de miseria y la pérdida de las conquistas sociales en educación, en pensiones y salud es lo que nos dejan a cambio de las que las multinacionales puedan mantener y aumentar sus grandes beneficios cada año.
Desde aquí lanzo y llamo a que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias.